Son las 9, las 8 en Canarias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Todavía seguimos en shock por lo vivido en la Isla del Hierro. Los cayucos inmensos en el puerto, la cara de los que han conseguido llegar a Canarias y la inmensa solidaridad de los herreños. Esta misma mañana, bien temprano, estaba amaneciendo, mirábamos al mar con el Teide de fondo y pensaba en la cantidad de embarcaciones que en ese mismo momento estarían en mitad del Atlántico. Para que te hagas una idea, tan solo llegan a Canarias alrededor de la mitad de los que salen de África. En los próximos minutos vamos a acordarnos de ellos, de los que no llegan vivos. Hoy vamos a encontrar la dignidad que se merecen estas personas como seres humanos, estos muertos a los que se ha comido el mar. Algunos de esos cayucos han aparecido en América. Hace unos meses nos enterábamos de que uno de ellos fue localizado en la costa de la República Dominicana. En su interior solo quedaban esqueletos y documentos que mostraban que sus ocupantes eran africanos. Muchos son arrojados por la borda. Otros mueren nada más subir los peldaños del muelle y se desploman. Algunos cuerpos han sido descubiertos en el fondo del cayuco, mientras los operarios en tierra se disponen a desguazarlo. Claro, luego, tras las medidas sanitarias pertinentes, son enterrados en un cementerio. Entramos en el cementerio del Pinar, a unos 10 kilómetros de la Restinga. Es un lugar apartado, muy tranquilo, que se ubica al final de una cuesta que se dirige al pueblo. Justo enfrente, el inmenso océano Atlántico. He quedado en la puerta con Guasimara. Ella, junto a su marido, son los agentes funerarios de este cementerio desde 2011.
Yo pienso que esto hay que tomar cartas en el asunto, porque esto se está desbordando. No solo a nivel de que, mira, la prueba está en los nichos que quedan, o sea, hay que hacer más nichos. No viene una oleada con un par de ellos más y aquí imposible. Y pienso que se debe de solucionar sobre todo desde su país de origen.
Están desbordados y no hay nichos ya para todos. La situación es preocupante en un cementerio en el que el color blanco predomina y destaca por encima del negro volcánico propio de las colinas de alrededor. Si avanzamos un poco, me encuentro con los nichos de los fallecidos recientemente. Me fijo en las placas y me llama la atención una de ellas. Es muy simple. Pone Aissatou Camara, Z8, 7 de julio de este mismo año.
Era una chica de 26 años que procedía de Gambia y justo en el momento que falleció, que la estábamos trasladando, venía con una niña de 8 añitos y bueno, pues estos son los tremendos desenlaces.
Leo en las dos lápidas, los dos nichos contiguos, Ibrahim Mbaye, 127A210, y Osman Mbaye, 127A110. Se apellidan igual.
Sí, este caso dice ser que era tío y sobrino. Sí, él tenía 40 años, él 42, el tío, y él pues 17, 16 años.
Estos son muertos de este mismo verano. Es impresionante. Pero es que hay dos lápidas más, la 812 y la 816, que no tienen nombre. 152A, 175 y 152A, 176. Hasta donde yo sé, Guasimara, el 152 corresponde al número de patera y el otro es el cuerpo según lo sacan. El 175 y el 176. Igual venían 200 y pico personas en esa patera.
Sí.
Es impresionante no sé, por tu experiencia y por tu humanidad, debe ser impresionante meter en un nicho a alguien con un nombre y una letra. No se sabe ni el nombre.
Sí. Es que no te sé explicar. Porque cada uno de los que está ahí tiene su vida detrás y te empiezas a pensar.
¿Te acostumbras?
Al final te vas acostumbrando, porque si no, no vives.
¿Te vas a casa, tienes tu familia, tienes tu vida, y lo consigues borrar?
Te cuesta y, hombre, afortunadamente, como no son casos continuos, pues te vas como olvidando un poquito hasta que te llaman de que vuelve otra patera y demás.
Pone los pelos de punta saber que estas personas están ahí enterradas sin nombre. Tan solo están identificadas con el número de su patera y el orden en el que les sacan de ella y a cadáver. Una realidad que hace muy difícil contactar con sus familias.
Hace poco, no sé por qué, llegó unos mensajes al WhatsApp de Mazo. Un chico que estaba en Huelva buscando información de un familiar. Y casualidad de la vida que hacía 2 o 3 días que esa persona había sido inhumada en el cementerio del Mocanal. Entonces, claro, nosotros no le dábamos ningún tipo de información porque, claro, son cosas que le decíamos que se pusiera en contacto con la Guardia Civil y demás. Y a partir de ahí empezaron a llegar mensajes de un montón de gente que buscaba información de algún familiar, si había llegado.
¿No tienes la impresión? Hace muy pocos meses estábamos ahí enfrente. Cuando digo ahí enfrente, quiero decir en Senegal, de que hay infinitamente muchos más muertos de los que se cuentan.
Sí, claro. Hay pateras que vienen con 140 personas y caben un montón más. O sea, la mitad de esas personas pues están en el océano.
Los cayucos siempre van llenos a tope. Cuando una embarcación de este tipo llega a puerto con la mitad de inmigrantes, cuesta imaginarse que la otra mitad ha sido arrojada al mar, ya sea porque han muerto, por peleas, porque dicen que se vuelven locos por las insolaciones o por el agua salada. Guasimara me explica el protocolo a seguir en este tipo de casos.
Te llama a la judicial, te trasladas al muelle de la Restinga, haces el levantamiento del cadáver, lo llevas a las dependencias del tanatorio que está en frontera y allí pues los ponemos hasta que nos den el aviso de que le van a hacer la autopsia y ya después cuando nos dan los oficios para poderlo inhumar.
¿Con qué rito? Porque no sabes si son cristianos, si son...
Exacto. Siempre se le despide, no es un rito religioso riguroso, pero es un rito bonito, para mí es bonito. Y viene mucha gente. O sea, ninguno de los que está aquí ha sido despedido en solitario. Siempre viene alguien.
¿Quién viene?
Las autoridades siempre vienen, el concejal, alcalde, pues el párroco de nuestro municipio y numerosos vecinos. Siempre.
Precisamente anoche hablamos desde allí, desde la Restinga, con Juan Miguel Padrón, el alcalde del Pinar. Junto con el párroco y los vecinos del ayuntamiento acuden casi siempre a dar el último adiós. Las previsiones que hace el alcalde no pintan nada bien.
Es tremendamente triste. En una hora hayamos ya ido a sepultar a 4 inmigrantes muertos. Ahora mismo tengo un presupuesto y un proyecto de fabricar 80 nichos más, puesto que las previsiones que tengo de 12, 14 personas muertas por, por generalmente en el municipio, pues esto se duplica, triplica y no se sabe el número que pueden ocupar pues dentro de varias semanas o varios días. Ojalá que no.
Para algunos de los inmigrantes termina aquí el viaje. Un sepelio que podría quedarse en la frialdad del drama, pero que se envuelve de calor, gracias a los vecinos y autoridades que participan en este entierro.
Por supuesto. De hecho, esas plaquitas no estamos obligadas a ponerlas, pero para nosotros es como algo importante. Todos los demás pues tienen sus placas, sus lápidas, y que pues no las tengan, pues.
Ahí hay flores recién puestas, la última de la semana pasada, el 152A del 23 de agosto. ¿Quién pone esas flores, esas violetas?
Esas flores las pone siempre una vecina del Pinar, que se llama Joke, que es holandesa, y también nuestra querida amiga Aridian Marichal, que también se presta para todo esto. Es una manera de que no tengan, de que esté eso así vacío. Ni luego las plaquitas también se las ponemos para identificar, por si en algún momento aparece algún familiar. Y
el acompañamiento muestra el gran corazón de esta gente, de esos vecinos. Y lo de las flores es espectacular. Como has escuchado, una de estas personas es Aridian Marichal, una colega periodista de la Televisión Canaria. Aridian, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches desde Canarias.
Gracias por atendernos. Hace un rato, como quien dice, estábamos allí. O sea que, oye, Aridian, ¿por qué? ¿Por qué lo haces?
Por dignidad, por dignificar aún más la despedida, por hacerlo más humano. Ya el sistema es duro de por sí, y que no se puedan cumplir los sueños y el proyecto de vida de esas personas ya es bastante duro. Entonces, cuando te das cuenta que hay que darle voz a los que ya no tienen voz, vas encontrando por el camino, como ya adelantaba Guasimara, a muchas personas que quieren acompañar. Y quisimos dar además un paso más allá, que no solamente éramos personas preocupadas por una situación, sino que queríamos además dignificar esa despedida y ese sepelio. Entonces así van surgiendo pues los pequeños detalles que cada persona en el hierro ha querido contribuir. Pueden ser flores, pueden ser los barcos, como también dice, hechos a mano por Joke. Puede ser cualquier persona del voluntariado en la isla que quiera, desde rezar o leer un poema, que también se hace en el municipio de Valverde, especialmente en el cementerio del Mocanal. Es lo que digo, la libertad del cementerio, la libertad de la muerte, aunque suene muy duro decirlo, es un lugar que nos permite hacer con respeto esa despedida que las personas se merecen, y porque además no están sus familiares ni sus compañeros de travesía ahí.
Aridian, una de las cosas, ya lo sabía por otras experiencias, pero lo he constatado, es que la gente del Hierro, como la gente de La Palma o de La Gomera, que es tu familia, esto de la emigración lo siente de una manera muy especial. Y es que absolutamente todas las familias en Canarias o han sido o tienen alguien cerca que ha sido emigrante.
Sí. Es que no podríamos entender nuestro territorio con el fenómeno migratorio, los flujos migratorios que hemos vivido desde Canarias, siendo además Canarias una tierra de acogida también, siendo Canarias un lugar que está entre Europa, África, no nos olvidemos de ese continente africano que tenemos al lado, y de Sudamérica, de Latinoamérica. Nuestra historia está escrita así, y no podemos borrarla y no podemos olvidarla. Entonces, eso creo que nos da un plus de empatía, de tolerancia y de comprensión de lo que estamos viviendo.
Sin duda. Oye, ¿cómo es el protocolo? ¿Cómo os movilizáis? ¿Quién llama cuando dicen, oye, que esta tarde la judicial nos informa y tenemos que enterrar a otro? ¿Cómo os organizáis?
Sí, principalmente por las redes sociales, sea por Facebook o sea por WhatsApp. Es la manera más rápida, porque muchas veces pasan muy pocas horas desde que el juzgado único de Valverde, digamos, da la orden o el visto bueno para poder enterrar, tras todo el procedimiento, como ya bien adelantaba Guasimara, que se siguen estos pasos. Y entonces a lo mejor tenemos 2, 3, 4 horas para organizarnos, sea para ir al cementerio del Pinar o al Mocanal en el municipio de Valverde. Si no se puede acudir, no pasa nada, porque mucha gente lo que quiere es saber a qué hora es, si puede acompañar, o al menos saber dónde va a descansar. esas personas. Quieren saber dónde van a estar, porque en cualquier momento esas personas pueden pasar por allí, pueden también poner alguna flor o cualquier otro símbolo, o simplemente quieren saber dónde están y eso ya les tranquiliza. Uh-huh. De alguna manera cada persona contribuye como buenamente puede y quiere a acompañar. No tiene que ser de la manera física. Hemos aprendido además que mucha gente quiere hacer este acompañamiento por las cuestiones que sean, desde la distancia, pero quieren saber desde su casa, desde su trabajo, dónde van a descansar las personas que han fallecido en esa embarcación o que han fallecido en el mismo puerto de la Restinga o en la Estaca o que hayan fallecido en el hospital de la isla, que también.
Sí. Me contaba Macu, la doctora de urgencias, precisamente las escenas en ese pasillo cuando llega la avalancha y es inenarrable. Una última cuestión, Jaridian.
Sí.
Me impresionó mucho ver lápidas con nombre, como el de ese tío y el sobrino, como el de esa madre que dejó una niña huérfana, pero sí, es más impresionante cuando ves solamente los dos números, el del cayuco y el número del rescate, el orden del rescate, ¿verdad?
Sí, eso es muy duro. Eso tienes que aprender a gestionarlo, porque emocionalmente tienes que aprender a manejar toda esta situación. En particular lo vivo en lo profesional, pero también en lo personal. Y creo que no hay línea que divida una cosa con la otra. Somos seres humanos y estamos hablando constantemente de otros seres humanos, ¿vale? Estamos hablando siempre de personas. Y cuando tú has hablado por la mañana en el medio de comunicación de ese rescate y te ves a última hora de la tarde acompañando en un cementerio, en ese sepelio, y además ves esa letra y ese número, eso es muy duro. Eso te lleva a pensar tantas cosas, porque dices, cuando puedes ver un nombre y un apellido con su fecha de fallecimiento, el corazón está un poquito más lleno. Es un consuelo. Pero cuando llegas y ves esa letra y ese número y te tienes que referir a ese ser humano que ha perdido la vida con una letra y un número, eso tienes que aprender a asimilarlo. Pero después te llena que dices, bueno, sea lo que diga esa placa, sea el cementerio que sea, irán sus flores y su acompañamiento. Y eso es lo que te hace volver a casa con un poquito, con la tarea un poquito hecha.
Claro,
y que no desistamos, y de seguir teniendo esa fuerza y el apoyo que de verdad hemos encontrado en el Hierro. Creo que es una isla muy chiquitita, geográficamente hablando, pero muy grande en todo lo que está haciendo con los supervivientes y con los que se han ido.
Sin duda. Jaridian Marichal, colega, gracias. Suerte.
Gracias a ustedes por este seguimiento, por darles voz a estas personas que también se lo merecen, y seguimos adelante para seguir humanizando todo lo que estamos viviendo y humanizando además un sistema que las personas que están en este sistema somos las encargadas de darle este gran valor.
Seguimos en contacto, Jaridian. Suerte. Adiós.
Gracias. Chao, hasta luego.
Chao. Todavía me acuerdo de lo que vivimos hace unos meses en Senegal, desde donde parten la inmensa mayoría de sus cayucos hacia Canarias.
Yo he sufrido las consecuencias de la migración. En 2020 perdí a mi hijo. Cuando hay un desaparecido en una familia es un drama, pero puedo decir que hay esperanza. Hace poco en la asociación encontramos a un joven que había desaparecido en 2020. Le habíamos dado por
Aminata muerto. Es una de esas mujeres que han perdido a su hijo en medio del océano, no sabe nada de él. Aún así, saca fuerzas para ayudar a madres que, como ella, siguen pasando por una situación imposible.
La muerte de mi hijo fue un momento muy difícil en mi vida. Yo le dije que no se fuera, que no hacía falta que se marchara, pero él se fue. Hubo otro momento muy difícil, cuando nos enteramos de que alguien que iba en el mismo cayuco había muerto. En ese momento, pensé que a mi hijo le había pasado lo mismo. Estuve varias semanas sin comer, sin beber, sin dormir.
A partir del momento en el que partió su hijo, esta mujer con quien hablé en Dakar se instaló un sentimiento de culpabilidad imposible de quitarse. Cuando le pregunto sobre qué le diría a uno de sus nietos si quiere coger otro cayuco, es contundente.
Además de sufrir la pérdida de mi hijo, he sufrido otras pérdidas en mi familia, la de mi hermano, la de otros familiares más alejados. Conozco perfectamente qué es lo que pasa cuando una persona toma la ruta migratoria. He vivido las consecuencias en primera persona. He sufrido lo que significa y si uno de mis nietos me dice que mañana se sube a un cayuco, le diría que solo se subirá a un cayuco si lleva consigo mi cadáver. No le dejaría...
Durante ese viaje me encontré con Katy. Su labor es acompañar a las personas que han sufrido una pérdida, tratar de que superen el trauma provocado por la muerte de un ser querido.
Normalmente cuando salen los cayucos lo hacen en grupos organizados del mismo pueblo o barrio. Todos se conocen, las familias lo saben y eso facilita también el reconocimiento en todas las fases de la ruta. Pero si hay problemas en el mar y alguno muere, lanzan al mar los cadáveres.
Desde hace 4 años, Cruz Roja Española trabaja conjuntamente con el Comité Internacional de Cruz Roja en el proyecto Personas Migrantes Desaparecidas, para dar respuesta a las familias de esos desaparecidos. José Javier Sánchez Espinosa es el director del Área de Migraciones de Cruz Roja Española. José Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, exactamente, ¿cuál es vuestro trabajo? Menudo proyecto, amigo.
Bueno, pues es un proyecto, como bien dice, muy interesante. Pues nuestro trabajo es fundamentalmente intentar dar una respuesta a esta familia que muy bien ha reflejado en el programa, que están queriendo saber qué pasa con sus seres queridos. Por irnos un poquito más al detalle, quizás más práctico, lo que intentamos es obtener toda la información de las personas que han llegado en la patera, que nos puedan hablar de las que han podido desgraciadamente venir en la misma patera, pero han llegado cadáveres, o de las que no han llegado porque han sido arrojadas al mar, o incluso tener información de pateras que sabemos que han podido salir pero que no han llegado. Y con toda esta información intentar construir un relato que podamos ofrecer a la familia.
Caramba. ¿Tenéis un porcentaje de, a ver, perdón por la expresión, de éxito en ese proyecto de identificación, de comunicación? ¿O siguen siendo muy pocos?
Bueno, siguen siendo pocos. Es verdad que de las personas que llegan fallecidas, la identificación pues alcanza más o menos un 10%.
Solo,
es un
fíjate.
Porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Pero es verdad que en estos 4 años hemos conseguido dar a 180 familias un relato, lo que llamamos respuestas parciales. Es decir, en ningún momento les podemos decir su hijo, su hija o su familiar ha muerto, pero sí le ofrecemos un relato de lo que ha podido pasar para que puedan contribuir a luchar contra esa pérdida ambigua que sufren.
Claro, cuando, como hemos visto en este cementerio del Pinar, hay cuerpos identificados, entonces es infinitamente más sencillo, ¿o no?
Sí, entonces es más sencillo. Es verdad que ahí, por nuestra parte, desde Cruz Roja, lo que hacemos es acompañar a la familia y son los institutos de medicina legal los que se encargan de la identificación. Pero claro, es mucho más sencillo porque hay un cuerpo. El gran drama es cuando sabemos por distintas informaciones que una patera ha salido, pero no se sabe nada más de ella. Y ahí ya es muy difícil poder llegar a una familia, le podemos decir, mire, sabemos que su hijo posiblemente, su familiar posiblemente estuviera en esta patera, pero y que la patera no se sabe nada de ella, pero es muy difícil poder darle alguna otra información.
Joder. ¿Se da el caso a la inversa? ¿Que sea la familia quien llama a Cruz Roja para buscar al desaparecido?
Sí, precisamente este proyecto nuestro de migrantes desaparecidos lo que intenta es unir las dos informaciones. Es decir, todo lo que comentaba de la información de la patera, de las personas que han podido llegar en patera o que han podido saber algo, y lo que tenemos es las solicitudes de búsqueda que nos llegan. Tenemos muchas solicitudes de búsqueda de familias que nos hablan de cuándo creen que su familiar ha salido, de dónde ha salido, con quién ha salido. Y lo que intentamos hacer es reunir toda esa información a través de una aplicación informática bastante compleja y poder encontrar datos comunes que nos permitan decir esta persona que está siendo buscada por esta familia puede pertenecer a esta patera que llegó en este momento con persona fallecida o que no llegó. Esto sería,
vaya,
sería todo, todo el algoritmo muy complicado.
Sí, complicadísimo.
Pero es verdad que el fin pues merece la pena al máximo, ¿no?
¿Por países? Ahí, claro, una cosa es lo que dicen y otra cosa sea la verdad, pero por vuestra información, ¿de qué países parten la mayoría?
Bueno, fundamentalmente desde agosto la mayoría es de Mali, de Senegal, de Mauritania, depende de los periodos, depende de la época, Pero es verdad que desde el pasado mes de agosto, no este mes de agosto, sino del año pasado, perdón, 2023, fundamentalmente Mali, Senegal y Mauritania.
Llevas 25 años de Cruz Roja. Has sido delegado en África. Era una cuestión de tiempo que estallara este movimiento migratorio. Yo tengo la impresión, porque he estado en las dos orillas, de que esto no ha hecho más que empezar.
Sí, bueno, yo es verdad que en África estuve desde el 96 hasta el 2003, ya estamos hablando de aquellos años, y ya había mucha gente que me decía que querían buscar un futuro, bueno, no digo mejor, que querían buscar un futuro en Europa. Yo también les explicaba las dificultades que hay, etcétera, etcétera. Pero ya entonces, estando en Guinea-Bissau en el año 99, ya me hablaban de que querían buscar un futuro mejor, pero estamos hablando de gente con 18, 19 años, que no tienen opción de estudios, que no tienen opción de trabajo, y que tienen posiblemente, en la mayoría de los casos, una familia a la que mantener.
Literalmente, no tienen nada que perder. Esa es la verdad. Oye, sí. Te hago la misma pregunta que he hecho todos estos días en la Isla del Hierro, tanto en el cementerio, como a los médicos de Valverde, como al alcalde del Pinar ayer, a Juan Miguel. Te la hago a ti. Yo sé mi respuesta, pero si tú estuvieras en el lugar de uno de estos, ¿no harías lo mismo?
Pues posiblemente sí. También, bueno, ya algunos tenemos otras edades, pero cuando tienes 18 años, el mundo te parece pequeño y todo lo que es mejorar tu futuro, pues pones todo lo que está en tus manos para mejorar tu futuro. Y a muchas personas, como decía y como decíamos, la única posibilidad de mejorar su futuro es buscar un sitio seguro donde poder encontrar un trabajo y poder mantener a su familia y poder pues, vivir en un sitio seguro y sin problemas de ser perseguido, de conflictos o incluso de tener una vida digna.
José Javier Sánchez Espinosa, director del área de migraciones de Cruz Roja Española, experto en ese trabajo tan absolutamente increíble como es buscar a esas familias de los desaparecidos. Gracias, José Javier. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, gracias.
Hablamos de cifras, hablamos de geoestrategia, hablamos de problemas de interior, pero no hablamos de los muertos. Incontables. Son esa otra cara de una realidad atroz. Y mira, en la Isla del Hierro consiguen, gracias a los vecinos y a la solidaridad, enterrarles al menos con dignidad. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Hola, ¿qué? Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Si un gurú digital con una mansión y músculos poderosos te ofrece su curso de trading con una primera sesión gratuita,
pero tú sigues con tu vida estudiando tu carrera, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con Costa es verano todo el año. Descubre tu crucero de otoño-invierno en Viajes El Corte Inglés. Navega por el Mediterráneo, Caribe o Emiratos desde 449 euros. Reserva hasta el 15 de septiembre con el mejor precio. Tasas de embarque incluidas y los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¿Has probado ya fruta leche, Don Simón?
Leche y fruta.
fruta, leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta, leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta, leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La noticia, el dato del día es los datos de paro y afiliación a la seguridad social en agosto. Por norma general no suele ser un mes bueno, pero en este caso hablamos de el peor agosto de los últimos 5 años. José Luis Collantes es economista y secretario federal de enseñanza en USO.
Nada que ver con la grandilocuencia con que los presenta el gobierno. Ha caído la contratación en todas sus modalidades y muy especialmente la contratación indefinida. Y en cuanto a la seguridad social, es el quinto peor año de la serie histórica. Esto no es un dato nada positivo para el sistema. Que para conseguir un afiliado hay que hacer una media de 28 contratos durante los 8 primeros meses del año. Eso quiere decir que salimos a más de 3 contratos y medio al mes para conseguir un afiliado.
Se han destruido casi 200.000 puestos de trabajo. Además, sumamos casi 22.000 personas a las listas de paro, en las que ya hay más de 2,5 millones oficialmente. La estimación es que el número real superaría los 3 millones. Vamos a intentar analizar por qué. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
El dato de agosto, liderando el descenso de la educación, deja el total de afiliados en términos medios en 21,18 millones. ¿Por qué? Uh-huh.
Bueno, pues aunque llevamos, fíjate, meses diciendo que el turismo se había desestacionalizado, ¿te recuerdas, no? Ya hacíamos vacaciones más cortas a lo largo del año, los turistas es cierto que siguen viniendo, el sector servicios no es solo restaurantes y hoteles, Ángel, también es educación, que ha liderado la pérdida de cotizantes, y a esto se le une el sector de la construcción, el sistema agrario, destrucción masiva de autónomos. Fíjate, más de 10.000 autónomos han desaparecido solo en el mes de agosto.
Hablando de esos datos que hemos conocido hoy, 2,5 millones oficialmente de parados, pero no se contabilizan ni los fijos ni continuos ni los parados en formación, esa es otra.
Lo contamos siempre, ¿no? Que hay claramente un maquillaje, ¿no? En el mes de agosto se perdieron 260 empleos cada hora. Fíjate, se han destruido más de 11.000 empresas, que son 364 al día. Y 8 de cada 10 contratos, Ángel, son temporales o fijos discontinuos o a tiempo parcial. Y como siempre decimos, es muy difícil saber la realidad del mercado laboral, porque desde que cambió la forma de contabilización tras la reforma laboral es prácticamente imposible. Pero algunos expertos y Cepyme consideran que en España hay 3 millones de parados largos.
La segunda noticia del día la adelantábamos ayer, es que el gobierno va a proponer, estaba cantado, a José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Por la mañana, gobernador, perdón, por la tarde gobernador, pero por la mañana era ministro. Feijóo.
No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. El gobierno vuelve a intentar controlar e invadir una institución como la del Banco de España. Creo que eso es muy malo para la independencia del Banco de España, para nuestro prestigio en el Banco Central Europeo, y lo lamentaría profundamente. Esta institución no puede ser un ministerio más del gobierno de España.
Hemos llamado a alguien que sabe de política económica, de empleo, del funcionamiento de las entidades financieras. José María Rotellar es profesor de finanzas, economista en la Francisco de Vitoria, antiguo jefe de la posición tesorera en el Banco de España, o sea, sabe la casa. Profesor José María, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, era jefe de la posición tesorera de Citibank en el Banco de España. No funcionario del Banco de España. Vale. Digamos que era de Citibank. Buenas noches.
Digamos las cosas como corresponde. Hace unos días, Pedro Sánchez dijo que había ejemplos de ministros que habían pasado del gobierno al Banco Central Europeo. Se refería claramente a Luis de Guindos. ¿Es lo mismo? ¿Es comparable un caso con otro?
No es lo mismo. En primer lugar, el perfil es muy diferente, no por falta de conocimientos técnicos. Todo se ha dicho de antemano que el señor Escrivá tiene conocimientos técnicos suficientes para poder ser gobernador, sino por la forma, digamos, de enfocar lo que es la propia actividad o actuación política, ¿no? Se puede mantener una cierta seriedad o se puede frivolizar y hacer que el político se coma al técnico, ¿no? Y es lo que ha sucedido en el caso del señor Escrivá. Pero además, digamos, en el ámbito europeo hay una mucha menor capacidad de presión política por parte de la Comisión Europea o del Parlamento Europeo, por parte de los gobiernos de cada uno de los países también, y sin embargo, en un país en concreto, a su antiguo Banco Central Nacional, sí que puede haber unos elementos de mayor presión, y máxime cuando viene de una administración que está acostumbrada a colonizar muchas instituciones, como ha hecho con otras, lo ha hecho con el tema judicial, por supuesto, lo ha hecho en el CIS, por estar ya más cercano a la economía. En el INE hubo un cambio de presidencia muy extraño después de ser criticado por el gobierno, y justo en el cambio, curiosamente, coincidió un cambio de un giro en los distintos indicadores, en el sentido en el que quería el gobierno, y ahora va por el Banco de España, ¿no? Y es muy preocupante porque la independencia en un banco central es imprescindible. Por eso se opta siempre por mandatos largos y no renovables.
Pilar.
¿Qué tal, José María? Buenas noches. Bueno, y la experiencia que tenemos anterior de un nombramiento, no era ministro, era secretario de Estado, ¿no? En el caso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO, en este caso también con Zapatero como gobernador del Banco de España, la verdad es que el resultado tampoco fue para tirar cohetes, ¿no? Con la quiebra del sistema bancario, las cajas de ahorros, la obligación a la entrada del FROP, en fin, no sé si esto puede ser indicativo de algo.
Si me permites un paréntesis por añadir a tu pregunta, Pilar, en aquella época Sánchez puso a caldo a Zapatero por nombrar a MAFO. Y mira, pero en fin, José María.
Bueno, vamos a ver, desde luego es quizás el precedente más cercano que tengamos, ¿no? Y que permite una comparación sobre lo que no hay que hacer, ¿no? No era ministro, no se entraba en el Consejo de Ministros, pero sí que era secretario de Estado, ¿no? Estaba solo un escalón por debajo, secretario de Estado de Hacienda, además, la Secretaría de Estado más importante que hay en el gobierno, y el resultado fue muy malo. Fue muy malo porque hubo una dependencia clara del Banco de España, del gobierno, en todo el tema, si recordamos, de los SIP bancarios, ¿no? También del forzar aquella salida, recordemos, de Bankia a bolsa, y todo terminar como terminó, ¿no? Hubo una crisis financiera que no supo resolver aquel gobierno, y el prestigio del Banco de España, que no había tenido muy elevado, pues, o sea, recordemos simplemente, fue gobernador del Banco de España López de Letona, fue José Ramón Álvarez Rendueles, fantástico economista, del que tuve la suerte de ser alumno, fue Mariano Rubio, incluso con el escándalo que asaltó Ibercorp, era un gobernador suficientemente preparado, fue Luis Ángel Rojo, y estamos hablando de gobernadores en los que no había una ley de autonomía, ¿no? Porque es justo en el mandato de Luis Ángel Rojo cuando se lleva a cabo la ley de autonomía del Banco de España, precisamente para avanzar en ese camino hacia la independencia que se exigía posteriormente para poder integrarse en el euro, ¿no? Porque fue un debate que hubo en su momento cuando se estaban trazando los cimientos, ¿no? De cómo tenía que ser la arquitectura financiera, económica y de política monetaria, si tenía que depender o no del poder político. La posición anglosajona era que tenía que depender el Banco Central Europeo, la posición alemana era que no, precisamente porque querían preservarlo para que combatiese al único objetivo que se fijó, que era el control de precios, pues por toda la experiencia, ¿no?, alemana, sobre la hiperinflación que nos llevó a lo que nos llevó, ¿no? Por eso tiene que haber esa independencia. ¿Y qué pasó? Cuando no hubo esa independencia, que fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez el gobernador, fue un auténtico desastre. Se ha reconstruido muy bien. Ha habido gobernadores también muy buenos, como Jaime Caruana. Se ha reconstruido el prestigio del Banco de España muchísimo con Pablo Hernández de COS, y el Servicio de Estudios, que siempre ha sido un referente, también ha cobrado un impulso durante el mandato del anterior gobernador. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, ¿qué va a hacer Escrivá? ¿Va a ser independiente o no? O sea, afortunadamente, el Banco de España, como ya no emite moneda, no puede ponerlo Sánchez a emitir papel para monetizar la deuda, porque si pudiese, no me cabe duda de que sería capaz de proponerlo. No, parece una frivolidad, pero desgraciadamente con el actual presidente del gobierno no lo es. Pero sí que puede presionar, pues, para que el Banco de España adopte una posición u otra en los consejos del BCE en los que se decide sobre política monetaria. O bueno, pues el gobierno criticó mucho al Servicio de Estudios y al propio gobernador por muy suavemente y muy elegantemente poner sobre la mesa cuáles podían ser los puntos fuertes pero también débiles, los desequilibrios de la economía española, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el Servicio de Estudios? Pues eso nos preocupa, ¿no?
Dos capítulos concretos en los que no sé si habría incompatibilidad. Recordemos que Escrivá ha sido el ministro de la última reforma o mini reforma de pensiones y también ha gestionado fondos Next Generation. Claro, cuando tenga que hacer informes sobre política económica española.
Bueno, vamos a ver, los hace el Servicio de Estudios. En principio, o sea, incompatibilidad en el cargo no lo hay. Otra cosa es que pueda quedar más o menos estético. Para mí lo que más me preocupa es que, siendo ministro de un gobierno, salte como gobernador y la política monetaria o la influencia que pueda tener en la política monetaria, porque realmente ya reside en el BCE y el Banco de España solo es una delegación del Banco Central Europeo aquí en España, pero la influencia que pueda tener como gobernador del Banco de España en la política monetaria que se decide en Europa, pues intente él impulsar una posición que sea del agrado del gobierno simplemente por conveniencia política y no por necesidad, ¿no? La política fiscal, la política monetaria deben estar completamente separadas, como lo están, y debe haber una independencia clara. A mí es lo que más me preocupa. Luego, si el Servicio de Estudios hubiese una presión sobre sus profesionales, magníficos profesionales, para que, fuesen, enfocasen sus propuestas, sus informes, de una manera favorable al gobierno, no por criterios técnicos, sino por criterios políticos, eso sería muy preocupante. No tendría por qué pasar, pero ese interés en colocar a esta persona determinada por parte del gobierno no se entiende. Había magníficos candidatos que podían tener una posición ideológica cercana a la del gobierno, pero no sé, la propia actual gobernadora en funciones, la subgobernadora con Pablo Rando de Cos, podría ser una persona perfectamente válida para ocupar la posición, y sin embargo se ha optado por este perfil tan marcadamente político, porque en Escrivá ha sucedido un poco aquello de la fe del converso, ¿no? Era un técnico metido a político y ha intentado ser más político que los políticos profesionales.
Pues estaremos muy atentos y le seguiremos muy de cerca, claro. José María Rotellar, profesor de Economía, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias y suerte, José María.
Buenas noches.
No dejamos el plano político, porque desde que Sánchez está en el gobierno, el presidente ha vetado, condicionado o invertido en grandes operaciones relacionadas con las telecomunicaciones, la energía, la industria, el transporte, los medios, la banca. Todo ello en operaciones valoradas en 25.000 millones de euros. Y hablamos de Telefónica, Indra, BBVA Sabadell, Naturgy, lo último de Talgo. Esto es intervencionismo del gobierno, Pilar.
Bueno, esto es la marca de la casa, ¿no? Y además que se ha acelerado en los últimos 12 meses. Y además es que yo creo que habría que decir que la toma de participaciones en empresas no se ha explicado, porque todas las compañías pueden ser consideradas estratégicas, Ángel, pero para eso están las leyes. Por ejemplo, la Golden Share, que habilita al gobierno a prohibir operaciones, o la regulación vía el Boletín Oficial del Estado, ¿no?, que te pone límites a las operaciones. Pero eso no da derecho a dos cosas. ¿Y a qué dos cosas no da derecho? bueno, pues a nombrar a consejeros amigos y a influir en las políticas corporativas de las compañías, ¿no? Y como dices muy bien, bueno, pues es obvio que con nuestros impuestos se ha decidido invertir en empresas en vez de otro tipo de políticas.
Oye, otro capítulo muy interesante en esto de la cúpula de las empresas, sobre todo de las públicas, claro, que es donde nombra directamente, es la impresionante influencia del PSC.
Sí.
Cuando ves la lista, dices, coño, todos son del PSOE catalán.
Sí, sí, todos hablan catalán, efectivamente. Hay una... Hay una nueva avalancha de ejecutivos y de directivos y en algunas ocasiones pues son gente muy brillante.
Sí,
y
seguro,
en otra,
no digo que no, pero no, dejes, otra, no son todos extremeños otra, o todos de Zamora.
Y en otras los uh-huh. olmenos. Bueno, porque hay un poder evidente de Criteria, que es el brazo financiero de la Caixa y que controla, es el único gran holding, digamos, nacional que controla participaciones industriales en grandes compañías españolas, ¿no? En Telefónica, en Naturgy, en Aguas de Barcelona, en Suez, ha llegado ahora a un acuerdo con Abertis, en Colonial, en fin, la lista es enorme, ¿no? Y vamos a ver si no financia finalmente la operación de Talgo, que
veremos.
Parece que todo va por ahí.
Veremos. Economía de bolsillo. Pilar, una vez más, el precio de la vivienda de segunda mano continúa al alza. Cierra agosto con un incremento interanual del 8,6%, más de 2.100 euros por metro cuadrado de media. Es un nuevo récord después del que alcanzamos en junio, cuando los precios superaron los niveles de 2007. Es imposible.
Bueno, claro, fíjate, si esos 25.000 millones de euros de nuestro dinero, de los contribuyentes, en vez de para comprar participaciones en empresas, los invierten en construir viviendas, pues igual acelerábamos un poquito el proceso, ¿no? ¿Qué está pasando, Ángel? No hay vivienda nueva, no hay liberalización de suelo para construir ni vivienda privada ni público-privada. La poca que se construye se ha disparado. ¿Por qué se ha disparado? Bueno, porque las nuevas normativas medioambientales para la construcción de viviendas han incrementado el precio entre el 25 y el 30%. ¿Y la gente qué hace? Bueno, pues me voy a por un piso de segunda mano. ¿Y qué es lo que pasa? Que más demanda que oferta, se disparan los pisos.
Claro.
En San Sebastián, 6.000 euros el metro cuadrado.
Locura. La última pieza, antes de llamar a Mario. El lunes, nueva reunión para la reducción de la jornada laboral. Las pequeñas y medianas empresas en pie de guerra.
Bueno, lo hemos contado hace un minuto, ¿no? En agosto más de 11.000 empresas pymes han desaparecido, 360 al día. Bueno, pues se seguirán cerrando y todos esos empleados irán al paro.
Así de fácil.
¿Qué vamos a decir? ¿Es la verdad?
Sí. Se terminan las vacaciones, nos enfrentamos a la vuelta al cole, a lo que algunos ya han denominado la cuesta de septiembre. Este año será un poco más cara que el año pasado. Colegios, ropa, libros de texto, papelería siguen subiendo, pero otras partidas como el material de tecnología parece que nos da un respirito. ¿Por qué se estancan los precios en tecnología? ¿Se está frenando la digitalización de la enseñanza? ¿Cuáles son las claves para este nuevo curso escolar? Como cada martes, hablamos de tecnología en la linterna. Hoy, tecnología práctica, casi casi del cole, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Estamos ante una vuelta al cole más cara que el año pasado en general y en tu materia en particular.
Bueno, pues en términos generales sí, ¿no? Pero yo creo que el incremento interanual parece que va a ser algo menor que el de los últimos años. Y como bien apuntabas, algunas partidas, como las cuotas de los centros educativos, los servicios extras, la ropa de bebés y niños, los libros de texto y el material de dibujo y papelería especializada, es lo que dice en la OCU, por ejemplo, que siguen subiendo. Mientras que otros como la tecnología se está manteniendo, o como en el caso de los ordenadores personales, que lleva 6 años a la baja y sigue bajando, con lo cual esa partida parece que en general se contiene.
Oye, pues mira qué alegría, aunque cuando uno va a comprar un ordenador parecen todos carísimos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar. ¿Qué tal?
¿Cuánto nos vamos a gastar en llenar esas mochilas?
Bueno, pues como te decía, según la OCU y algunos analistas, es verdad que vamos a gastar un 13% más que el año pasado, o sea, una media de 500 euros por alumno en esta vuelta al cole. Como os digo, la tecnología no parece que tenga la culpa, porque no se está considerando este apartado, ni tablets, ni ordenadores, ni móviles, sobre todo otros y otras cosillas, ¿no? Que parece que quedan un poco... Siempre se habla de los ordenadores y los móviles, pero, por ejemplo, las calculadoras científicas o las aplicaciones. En general, muchos centros también es verdad que van a proporcionar este material material de forma gratuita y dependiendo de la etapa escolar, pues bueno, del modelo que tengan también educativo, ¿no? De clases remotas, cómo se hacen los deberes, etcétera, pues también se, ¿verdad?, según eso será más o menos necesario tener más o menos tecnología en casa.
En este sentido, más o menos tecnología en casa, ¿es un buen momento para comprar aparatitos a nuestros hijos?
Bueno, pues decía Pilar, cada vez que vamos, y aunque se contengan, son más caros. Y yo te diría que, salvo que sea absolutamente necesario, porque no tenemos o porque lo tenemos que renovar imperiosamente, en general me atrevería a decir que no es un buen momento. Primero, por el sobrecoste que implica. Fijaros, es que un PC de gama media-baja, no estoy hablando de una máquina de la NASA, pues no te va a costar menos de 500 o 600 euros. Y cuando hablamos de las cositas que vemos, ofertas, entre comillas digo oferta, están rondando los 800 euros. Y lo mismo que el resto del material, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, yo creo que además, en segundo, porque el ciclo de ofertas y campañas en tecnología tiene otras fechas. No son septiembre. Lo hemos visto todos los años, ¿no? El Black Friday, el Cyber Monday, por ejemplo. Y en tercer lugar, yo creo, porque hay otras alternativas que pueden incluso ser más asequibles y que evitan invertir en tecnología que a lo mejor no nos va a valer el año que viene. Entonces, a lo mejor pues hay que pensar y ser imaginativos en otros modelos.
Por ejemplo, ¿en qué debemos poner el foco en lo que a tecnología se refiere? ¿Tú qué harías?
Bueno, yo ahora mismo este año, visto cómo está la cosa, y si estuviera más o menos cubierto, más que en comprar o renovar el parque de dispositivos, yo me centraría en los dos aspectos, ¿no? En un lado, y sé que somos muy machacones con esto, pero en los temas de ciberseguridad de nuestros hijos, de la protección y la privacidad de nuestros hijos, y en evitar el uso excesivo de la tecnología, esa adicción que ya se está alertando desde muchos organismos. Fijaros, algo de lo que viene, además, viene diciendo, como decía, muchos organismos como la UNESCO o UNICEF, y incluso últimamente hasta empresas como Google, que se han subido al carro de este uso racional y prudente de Internet, tanto a nivel privado como en la escuela, ¿no? Y fíjate, la última que han propuesto para este curso en Estados Unidos es que los móviles de los menores, siempre que el móvil esté declarado que el dueño es un menor, se autobloqueen en horario escolar para que el alumno se pueda centrar en los estudios y no esté andando en redes sociales y demás, ¿no?
Durante la pandemia, Mario, se promovió la transformación digital de la enseñanza, los nuevos sistemas, también el remoto, pues claro, obligaba. Pero después en las clases, las tablets, y ahora parece que volvemos al cuaderno y al lápiz, casi a la pizarra.
Pues sí, digo esto que decía de Google, pero fíjate, yo creo que más que involucionar, yo no veo como una involución, yo creo que se trata de racionalizar el uso de la tecnología, ¿no? Yo creo que hay un informe de la UNESCO que os comentaba antes sobre tecnología en la educación, en las aulas, que alerta precisamente sobre el uso de móviles y ordenadores en el aula, porque puede provocar provoca muchísimas distracciones y por consiguiente entorpece el aprendizaje, tanto de la actuación tanto del profesor como del alumno. La UNESCO además advierte que de la falta de evidencias de las mejoras que produce la tecnología de la información. Ojo, de la falta de mejoras, no hay evidencia. Y en cambio subraya las consecuencias que sí se han demostrado ya ser negativas, no digo por el uso de la tecnología, sino por el uso excesivo o inadecuado, que hay que matizar.
Bueno, pero también hay positivas, ¿no? Aspectos positivos. Por ejemplo, eliminar la brecha digital. Estoy pensando en esos programas que hay en países del tercer mundo, donde sí, gracias a una tablet con una batería solar, chicos pueden acceder a información, ¿no?
Sin duda, Pilar, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la tecnología es parte de nuestra vida, para bien o para mal, o para bien y para mal. Y claro, fíjate, por ejemplo, esto que estás comentando tú, que me parece muy relevante, UNICEF ya pone algunas realidades en sus estudios, como por ejemplo la de un niño que vive con parálisis cerebral e está interactuando online con un tablet y un ordenador, y gracias a eso puede hacerlo en igualdad de condiciones que los demás niños, haciendo que sus aptitudes sean las que sean más visibles y no su discapacidad, y por lo tanto puede acceder a la formación y avanzar al mismo ritmo que los demás, ¿no? En educación especial es clarísimo. O el caso de una niña que, fíjate, este es muy interesante, huyó de violencia de la República Árabe de Siria con su familia y que recuperó un futuro en un campamento de refugiados en Za'atar y la frontera entre Jordania y Siria, y claro, iba siendo orientada por una maestra a través de una tablet para que pudiera seguir con su formación y formarse. Es decir, el contexto marca el uso que debemos hacer de la tecnología. En Occidente abusamos, en otros sitios es muy positivo.
Escucha lo que comenta Óscar Martín Centeno, director y maestro.
Hay mucha gente que piensa que simplemente por cambiar los espacios o por introducir tecnología en las aulas ya estás innovando. La innovación educativa parte de un concepto muy claro. Vamos a conseguir que el rol del alumno y el rol del docente se transformen, que ya no sean simplemente una persona activa y un montón de niños y niñas pasivos que reciben información, y eso se puede hacer con o sin tecnología, que aprendan más porque van a aprender de forma activa, y sobre todo que el profesor se convierta en un facilitador, en una persona que es capaz de impulsar, de motivar al alumnado, y que los alumnos empiecen a tener un papel cada vez más activo en la educación.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí está la clave. Hablamos de los efectos positivos y negativos, pero tenemos que tener en cuenta algo que se deduce del comentario que hace Óscar Martín. La tecnología no sustituye al profesor. No se trata de cambiar una tablet y una página web por lo que el profesor hace. Cambia los roles del profesor y potencia la educación, y además es un elemento auxiliar, como la pizarra o el pupitre. Pues la tablet y el PC lo mismo. Y tiene que tener el protagonismo justo y adecuado, ni más ni menos, precisamente para evitar esos efectos perniciosos que nos comentaba la UNESCO, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, pues vamos con algunos consejos para facilitar esa vuelta tecnológica al cole, todos los que somos padres y madres. Dices que hay opciones que no son la compra. A ver.
Pues mira, se está poniendo, sobre todo en los dispositivos, en lo que estamos hablando. Una muy buena idea es investigar si los centros de estudios tienen algún programa de alquiler de tecnología, de tablets, de calculadoras, sobre todo las calculadoras, que son bastante caras las científicas y luego no te van a valer mucho más tiempo. Que les permita a los padres alquilar el equipo en lugar de comprarlo. Es decir, bueno, pues lo alquilo. Incluso algunos, como decía antes, algunos colegios lo van a proporcionar de forma gratuita este material. Y también ver el mercado de segunda mano. Otros alumnos que ya hayan pasado ese ciclo educativo, hayan pasado de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato, bueno, pues oye, se tiene esa red de contactos y a veces los centros están trabajando en proveer ese material que llaman refurbished en inglés y que puede ser de segunda mano y muy útil.
Si no nos queda más remedio, como siempre, organización y planificación, ¿no, Mario?
Sin duda, efectivamente. Yo creo que normalmente los colegios lanzan las listas de material para el curso siguiente alrededor de mayo, junio, y este es el momento de revisar bien esa lista, ver qué nos hace falta comprar o renovar y buscar el momento adecuado. Rebajas de verano, que las hay, como decía antes, del ciclo, los Black Friday, el Cyber Monday, y ver si podemos aprovechar lo que ya tenemos en casa, es fundamental.
Oye, ¿sobre el móvil sí, no, para los más pequeños?
Lo de comprar un móvil para los pequeños con la excusa de que vuelven al cole o que entran en un ciclo nuevo y tal, yo antes de los 12-14 años, mi opinión es que no lo veo, no aporta nada educativamente hablando. En cuanto al control, pues no olvidemos que los pequeños son los grandes damnificados del mal uso de la tecnología. Necesitan protección y supervisión total siempre. Estamos viendo toda la pederastia que hay en Internet y todo lo que hay en Internet. O sea, mi lema, ni un minuto solos en Internet, siempre supervisados. Y ya hemos visto casos de niños impulsados al suicidio, de acoso cibernético. Lo habíamos visto hace unos meses con el caso de las niñas cuyos compañeros crearon ahí un perfil en redes sociales con imágenes de desnudos hechos con inteligencia artificial. En definitiva, el móvil, hoy por hoy, para los peques en el cole, es más un problema que un beneficio.
Tomamos nota. Como cada martes, tecnología en la linterna. Hoy, tecnología aplicada, vuelta al cole, con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Hasta la semana que viene.
Beso.
Chao, chao.
Beso, chao.
Pilarín, mañana más. Mañana...
Ángel, que muchas gracias. Venga. ¿Mañana qué?
Mañana uno se despierta de ministro. Y por la tarde gobernador loco España, ¿te imaginas?
Bueno, pero esto solo le toca a la gente de Sánchez. No, hay un listado, vamos a hacer el listado de todos los que se levantan siendo una cosa y se acuestan siendo otras y que han formado parte del gobierno.
Mañana comentamos. Gracias, Pilar.
Besitos.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.